Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Vamos a entablar el tema acerca de nuestra palabra. Mantengan su palabra. Bueno, como usted sabe, vivimos en un tiempo y una sociedad donde a veces ya las palabras no valen nada. Y el peso de las palabras ya no es lo que aún antes pesaban y el valor que cargaban por decir sí o decir no, el peso de esas palabras contractualmente o en contratos aún legales no parecen tener peso. Y creo que el Señor habla mucho acerca de esto y es mi deseo que, de nuevo, no soy experto en estas áreas, lo que sí sé en mi vida es la práctica y la intención de siempre ser una persona de mi palabra en cuestiones de, al decir sí a algo, comprometerme aunque me cueste. ¿Sí? Y lo mismo es en el matrimonio, lo mismo es en un contrato. Recuerdo que varias veces clientes siempre buscaban una cosa mal en un proyecto y decían, pues tú no has cumplido tu palabra. Y sí, en realidad uno tiene que tomar responsabilidad de todo. Y siempre regresaba diciendo, posiblemente, pero si me da permiso, quiero comprobarle que sí. ¿Okay? Y siempre mantener y perdurar en los compromisos que uno hace. Bueno, vamos a leer las Escrituras esta mañana y ver que la palabra de Dios tiene, qué consejo tiene para nuestras vidas hoy. Y sería de nuevo, como vuelvo a repetir, no soy experto en esto, también tomo la postura de humildad, de saber que esto ha hablado mucho a mi corazón, a mi vida, de perdurar en la verdad. Entonces, dice la palabra del Señor así. Mateo 5, versículos 33 en adelante al 37 dice, también han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Versículo 36, tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ningún solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Wow, algunos de nosotros queríamos poner los frenos para que no se nos haga o se nos caiga el pelo, ¿no? Yo tengo ese problema, como usted puede ver. Versículo 37, cuando ustedes digan sí, ¿okay? Cuando ustedes digan sí, que sea realmente un sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. ¿Okay? La palabra de Dios es tan clara, ¿sí? Tan clara. De nuevo, el trasfondo o el contexto de lo que estamos viniendo estudiando empezó desde el capítulo 4, versículo 23. Encontramos a Jesús predicando, enseñando y sanando grandes multitudes que vinieron del Transjordán, desde Siria, de Palestina, de todas esas áreas. Su fama se había extendido y mucha gente acudía a escuchar y ver y ser sanados por Jesús. Capítulo 5 empezó donde Jesús subió a una montaña y estando ahí se sentó y la gran multitud se le acercó, pero era como en círculos, no en niveles. Primero estaban los discípulos escuchando las enseñanzas del Señor. Vemos desde el capítulo 2 en adelante hasta ahorita estamos viniendo estudiando lo que se llama el Sermón del Monte, ¿sí? Porque estaba en un monte y él estaba enseñando, por eso se llama el Sermón del Monte. Mucha gente ha usado estos sermones para poder hablar acerca de temas morales o conductas, cómo se debería que conducirse el creyente de Cristo Jesús, el seguidor de Cristo Jesús. Básicamente, estas son las instrucciones para todos aquellos que son llamados hijos de Dios. ¿Okay? Se dirige a los que están redimidos, no a los que no están redimidos. Estas reglas no se le aplican a un inconverso porque no conoce, no tiene la capacidad espiritual para entender las palabras que se le hablan del Espíritu. Pablo escribió acerca de esto en 2 de Corintios capítulo 2, cuando dice: estas verdades solo se disciernen espiritualmente. Entonces, observando más en estos temas, hay algunas cosas que quiero enfocarme, porque el tiempo siempre no permite y estoy contra el reloj todo el tiempo. Entonces, vamos a observar la primera cosa que se encuentra en el versículo 33. Vamos a hablar sobre la palabra juramentos. ¿Qué es su significado? ¿Qué significa juramento? Cuando Jesús estaba hablando acerca de esto, es también importante entender, aunque estas palabras en sí, esta parte del texto, él dice: ustedes han oído, no se copian exactamente en el Antiguo Testamento, pero sí sabemos que estaba refiriéndose a los 10 mandamientos que se encuentra en Éxodo capítulo 20, en particular el versículo 7, que dice: no uses el nombre del Señor en falso. Si usted observa bien el texto, versículo 33, no nos está diciendo que no juremos, ¿sí? Está diciendo: no faltes a tu juramento. No está diciendo no jures, está diciendo no faltes a tu juramento. Eso es interesante porque muchas de las veces en inglés la palabra es swear. Y esa palabra tiene dos connotaciones. Cuando alguien dice you swore, quiere decir que tú has jurado, si la traducimos literalmente, aunque no tiene sentido en español, en inglés sí. Porque es decir una maldición y también tiene la connotación de decir que uno está jurando. Esa palabra se usa dos veces. Aquí no está hablando de que no maldigas, no andes diciendo, no está diciendo de eso. Pero tampoco está diciendo que no jures, está diciendo no faltes a tu juramento. Muy importante entender esto. Y luego reenfatiza esta palabra del Señor Jesús diciendo: si no cumple. O sea, uno de los criterios más pesados en un juramento es cumplirlo. Entonces, nos lleva a llamar y hacer un análisis. Por ejemplo, agregando más a lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 7, uno observa Levítico 19, 12, que nos dice: no juren en mi nombre solo por jurar. Nos empieza a enseñar algo detrás del juramento. O sea, si no hacerlo en falso, no hacerlo ligeramente, solamente por hacerlo, ¿sí? Y luego en Números capítulo 30, versículo 2, nos dice: cuando un hombre haga un solo voto al Señor o bajo juramento, haga un compromiso. O sea, de nuevo, nos está llamando a algo que es difícil, complejo, que requiere ser fiel y cumplido con esa palabra. De igual manera, en Deuteronomio capítulo 23, versículo 21, ¿sí? Si uno va a temer al Señor y servirle solemnemente, jura solamente en el nombre del Señor. Porque en aquel entonces juraban bajo los nombres de diferentes deidades. Y el Señor dio instrucciones a su pueblo de que cuando hagas un juramento, hazlo en el nombre del Señor. ¿Por qué? Bueno, interesantemente, nosotros siempre hacemos buenas preguntas, pero este segundo foto que usted va a ver, hablamos un poco más de lo que es el juramento. Por ejemplo, cuando mucha gente hace un juramento, usted mira el retrato allí, ¿qué hacen? ¿Sí? Esto es, cruza internacionalmente diferentes culturas, ¿no? El cruzar de los deditos así, ¿sí? Y parece que mucha gente esconde los deditos atrás y dicen: te lo juro, ¿sí? Y creo que esto para nosotros tiene una enseñanza tan rica, Especialmente para todos nosotros quienes nos llamamos hijos y seguidores de Cristo. ¿Y qué es lo que él estaba enseñando? Bueno, vamos a ver la palabra juramento, ¿sí? Según el diccionario de la lengua española, nos dice que es una afirmación o negación de algo poniendo por testigo a Dios. ¿Sí? Y no solamente a Dios o en sí mismo, o aún en sus criaturas. Por ejemplo, cuando alguien dijo, te lo juro por mis padres, o por mis hijos, o por el cielo, o por Dios mismo. Te lo juro. ¿Sí? Y en realidad, hablando de esos juramentos, uno tiene que hacerse la pregunta, bueno, entonces, ¿a qué se nos está diciendo aquí? Esos textos bíblicos, otra vez más, que el Señor estaba referenciando, los conceptos se encuentran allí, aunque no directamente, pero se encuentran allí. Por ejemplo, de nuevo, si observamos en Levítico 19:12, no jures en falso. Okay. Hay algo aquí que estamos escuchando seguidamente en la palabra juramento y la palabra falsedad. De nuevo, en Números 32, no faltarás a tu palabra. O sea, si vas a dar una palabra, no faltes a esa palabra. De nuevo, Deuteronomio 23, 21 al 23, ¿sí? Nos admonece de que cuidemos en cumplir los votos que hacemos ante Dios. Entonces, cuando uno observa esos versículos, esos textos hacen énfasis en dos conceptos muy importantes para nosotros. Primer concepto, trata con nuestra sinceridad y veracidad de lo que decimos. ¿Okay? So, primeramente, cuando uno observa el concepto de un juramento, está tratando con nuestra sinceridad y nuestra veracidad de lo que decimos. Segundo, trata con la fidelidad de cumplir lo que acabamos de decir. So, las dos se amarran, se aligan a lo que estemos hablando y considerando del tema de juramentos. Tanto decirlo como hacerlo. Tan sencillo así. Ahora, vamos a observar otra cosa acerca de estos textos que realmente hablan a nuestras vidas. Y creo que aquí es a donde llega mucho de la práctica que nosotros podemos poner en nuestra vida cotidiana. Sí, precisamente es lo que empieza a decir aquí en el versículo 34 al 36. Si observamos estos versículos, dice, pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra. Miren, hermanos, tome su pluma, ¿sí? Y aquí es el antítesis que el Señor está hablando aquí, el contraste que Él está haciendo entre lo que usted ha escuchado, que se ha dicho, y lo que Él está exponiendo sobre esta verdad, este contraste. Y Él dice, no juren de ningún modo. Ahora, si yo escucho eso bien y lo estoy leyendo bien, puede decir, bueno, pues no debería que ni jurar. ¿Sí? Bueno, creo que uno tiene que observar esto un poco más a profundo a la luz de todas las escrituras para entender lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Desde el punto de nomás repasarlo así, dice, bueno, pues no voy a jurar, no debería que jurar. Entonces, cuando el gobierno me pide que yo jure o vaya a una corte legal y me digan que levante mi mano y ponga mi mano izquierda sobre la Biblia y levante mi mano derecha, entonces no voy a jurar porque la Biblia dice que no jure, que hay quienes que observan este texto así, pero no es lo que está enseñando el Señor. Aquí este juramento tiene más ampliedad a nuestras vidas y tiene mucho más que ver con lo que se nos va a enseñar. Mire, Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Primeramente, ¿de qué se nos está hablando aquí? Se nos está hablando de hablar la verdad. En la manera más fuerte del texto y las enseñanzas de Cristo, habla de ser personas genuinas y personas que hablen siempre con la verdad. Haciendo promesas y solemnes o cosas obligatorias, la verdad siempre tiene que hacer y siempre se basa en la apelación al Creador. Vemos esto, ¿por qué? Porque Dios mismo hace juramentos. ¿Sí? Uno de los más grandes que vemos y observamos en la Biblia es Génesis capítulo 9. ¿Qué pasó en Génesis 9? Después del diluvio, ¿qué pasó? Pues Noé salió, después que envió el pajarito, voló, le trajo una hojita de olivo. ¿Y luego qué pasó? Lo primerito que vio era un arco iris. ¿Y qué era el arco iris según Génesis capítulo 9? Era una promesa de Dios de que ya no iba a destruir el mundo por inundaciones. ¿Sí? Por eso películas como, ¿qué película era esa que se inunda el mundo? Hay varias ya, pero había una bien famosa, el 2010 creo que era, ¿sí? Que el mundo se estaba inundando y me acuerdo que muchos cristianos estaban atemorizados porque hoy el mundo se va a inundar. Pero eso no va totalmente contra la palabra de Dios. En Génesis 9 no dice que, es más, Dios prometió, dio su palabra, hizo un juramento que jamás iba a destruir al mundo por inundaciones. Pero sí dijo que lo iba a destruir por medio de fuego. Entonces, entendiendo bien lo que se nos está diciendo, hay muchos ejemplos en las escrituras, ¿no? No, el tiempo no nos va a permitir, pero Dios juró y nos dio ejemplos. Por ejemplo, Él le juró a Abraham en Génesis capítulo 22, versículos 15 al 18. Vemos como Dios juró a David en Salmo 132, versículos 11 al 12. Vemos como Dios juró para su ungido en Salmo 110 versículo 4. Vemos para la generación en el desierto como Dios les juró en Deuteronomio capítulo 1 versículos 34 al 36. Y vemos otro ejemplo de cómo Dios juró a Israel en Deuteronomio capítulo 29 versículos 12 al 15. O sea, Dios hace estas promesas, hace estas palabras, da su promesa de verdad. De nuevo vemos, si es tan amable de abrir su Biblia, Romanos capítulo 1, versículos 8 y 9. A ver, vemos cómo aún el apóstol Pablo toma no solamente esta práctica de que Dios ha dado su palabra, pero el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 8 y 9 nos dice, nos explica, él hablándole a los creyentes en Roma, les dice en el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante a Jesucristo con respeto a todos vosotros. Estoy leyendo en la Reina Valera. De vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea que toda la gente sabía que ellos eran creyentes genuinos. Pero mire, aquí está el voto, la palabra que Pablo hace, el juramento. Dice, porque testigo me es Dios. O sea, hay algo cuando uno hace un juramento, especialmente cuando invocamos el nombre de Dios. Se supone que lo que uno está diciendo al decir Dios es mi testigo, esa palabra es incuestionable. Te lo juro por Dios que esto es la pura verdad. Bueno, eso termina todo tipo de duda y argumento. Y Pablo aquí está diciendo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. So vemos que hay juramentos humanos, ¿no? Vemos juramentos según la Biblia, lo vimos en Números 30, versículo 2, que hay juramentos obligatorios. Hay juramentos que se hacen solamente en el nombre de Dios. Lo vimos en Deuteronomio 6:13. Sabemos que juramentos falsos son prohibidos. Y vemos varios ejemplos de cómo dar testimonio, ¿no? Cómo dar hacer juramentos, ¿no? Al dar testimonio, ser leal en los convenios, como una maldición, ¿sí? También lo vemos como garantía de promesas. Y también sabemos que se nos prohíbe hacer juramentos imprudentes y ligeros. No nomás decir y entrar en juramento por decirlo. Ahora, vamos a observar los versículos 34 y 36, porque estos son muy importantes y observamos varias frases en este versículo. Usted lo vuelve a leer. El Señor hizo referencia al cielo. ¿Okay? No hagas juramentos al cielo. ¿Por qué? Porque el cielo es donde mora Dios. Es el lugar a donde Dios tiene su trono. Observemos la palabra, tampoco jures en cuanto a la tierra. ¿Por qué? Porque Dios está presente en la tierra. Esta enseñanza se nos enseña muy claro en Salmo 139. El salmista declara y dice: Señor, ¿dónde iré de tu presencia? ¿Dónde iré de tu presencia? Puedo ir a lo más alto, a lo más profundo, a lo más lugar más estrecho. Hasta aún, dice el salmista, aunque yo hiciera mi cama en el infierno, allí estás tú. Por eso es importante, en cuanto a la tierra, no jurar por ella. También en el versículo 35 se nos dice, tampoco juremos en el nombre de Jerusalén. ¿Por qué? El mismo texto nos dice, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Entonces, ¿qué nos está enseñando esto? Aun cuando en el versículo 36 Jesús dice, ni tampoco jures por tu propia cabeza. Esto es muy interesante porque muchas veces no lo pensamos así, pero mi cabeza no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Mi vida, las posesiones, cielo, la tierra, o sea, todo el cosmos, todo el orden creativo le pertenece a Dios y está bajo su dominio. Por eso no debería que jurar por su nombre ni por sus cosas. Menos ni por mi propia vida. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando el Señor en estos textos? ¿Sí? Porque, volvemos, esto es muy importante. Y créame que no está diciendo no hagas tus votos cuando te cases. Porque sí los hacemos. Es parte de nuestro jurar. Si usted se va a hacer ciudadano de los Estados Unidos, tiene que jurar que usted va a ser leal y buscar los intereses del país. Si a usted le llaman a presentarse en una corte, tiene que jurar en decir la verdad. Entonces, el Señor no estaba hablando de esos juramentos. Estaba hablando de ser personas de nuestras palabras. ¿Por qué? Porque el versículo 37 nos dice. Y eso es muy importante para entender todo lo que no es un sí y un no. Tiene un génesis y el Señor es tan claro cuando dice esto en el versículo 37. Hablando acerca de este génesis de falsedad. Porque de eso está tratando. De ser personas que nos conduzcamos con vericidad. Y no siendo personas de falsedad. No sea una persona falsa. Y el versículo 37 dice lo siguiente. Dice, cuando ustedes digan sí. Esas palabras muy importantes. Cuando usted diga sí, que sea realmente un sí. Esto llega a lo profundo del cristianismo, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Antes, 24 horas antes que el Señor iba a ser crucificado, después de la cena, salieron de la cena, estaban rumbo al Getsemaní. Se cree que entre Getsemaní y el lugar de la cena, el Señor había hablado palabras a sus seguidores. Algunos creen que todavía estaba ahí, pero dejamos esta conversación para otro lugar. Lo que sí sabemos es que el Señor dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino. Y luego las siguientes palabras, y la verdad. O sea, esto está hablando de algo donde deriva nuestra conducta y nuestro estandarte de ser y cómo deberíamos que tratar a nuestro prójimo. Parte de amense los unos a los otros tiene que ser tratarse con la verdad. En gracia, en amor, pero siempre tratar la verdad. Y esto es importante entender por qué. Porque Cristo es la verdad. Cristo es el camino. Y Él es la vida. Entonces, entendiendo esto, ¿qué es lo que el Señor Jesús estaba comunicando? Sugiero lo siguiente. Sugiero que el Señor Jesús estaba sugiriendo que nosotros deberíamos que corresponder o caminar con la sencilla verdad. Muchas veces usamos a Dios como una muleta para excusarnos de compromisos, especialmente cuando hablamos de servir al Señor. Hoy necesitamos esa ayuda. Hay muchas áreas en la iglesia donde no tenemos y no podemos hacer porque no tenemos el compromiso. ¿Y quién debería que hacer eso? Bueno, pues el pastor trabaja tiempo completo para la iglesia, que lo haga él. No, nos corresponde a todos. Nos corresponde a todos. A veces decimos, bueno, si Dios quiere. El problema con esa frase es que Dios sí quiere. Lo que deberíamos que decir es, sí o no, Dios sí quiere. Dios quiere que yo me involucre. Dios quiere que yo me sacrifique. Dios quiere de mi tiempo, quiere de mis talentos, quiere de mis recursos. Él quiere. El que no quiere soy yo. Entonces, por eso Jesús llegó al grano aquí, aterrizando esto. Y note qué bien, para que no nos quede duda, él dijo lo siguiente, y eso parece muy extremo, pero encaja la verdad. Mire lo que dice el texto. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea un no. Y mire, cualquier cosa de más proviene del maligno. O sea, yo estaba tocando este tema y estaba hablando de ambigüedad, de confusión, de algo que no está claro, porque todas esas cosas uno puede observar en las cosas que le placen al enemigo, al príncipe de la oscuridad, cuando hay confusión entre la iglesia, cuando no hay claridad, cuando no hay una verdad, una transparencia. Y luego el Señor dice esto, y muy impresionante, porque yo dije, wow, todo esto quisiera poder desglosarlo más, pero fíjese. Sabemos, por ejemplo, en Salmos capítulo 15, versículos 1 al 3, ¿sí? Que ¿quién habitará en el tabernáculo o en la montaña del Señor? El mismo salmista dice, el que anda en integridad y obra justicia, que habla la verdad en su corazón. De otras maneras, Salmo 51, 6 dice, tú deseas verdad. ¡Wow! ¿Qué desea Dios? ¿Verdad? ¿Sí? Proverbios 12, 19 dice, los labios veraces, o sea, los labios que hablan la verdad siempre. ¿Sí? Pero la lengua mentirosa solo perdura un solo momento. De nuevo, varias citas desde Zacarías 8, Jeremías 5, Oseas 4 y Malaquías 2 dicen: decid la verdad unos a otros. O sea, el Antiguo Testamento está lleno de instrucciones para nosotros que seamos personas que conduzcamos con la verdad. De nuevo, y para empezar a aterrizar el avión aquí, Jesús hablándole a los fariseos en el Evangelio de San Juan, versículos que diga capítulo 8, usted puede leer acerca de lo que el Señor Jesucristo estaba hablando a los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Los líderes religiosos. Según ellos, deberían que ser los ejemplares, ¿sí? Para modelar una conducta que todo el pueblo pudiera ser guiado hacia Dios. Pero cuando esos líderes religiosos estaban actuando con una falsedad interior y estaban aparentando algo que no eran, el Señor les habló directamente. Y ellos batallando con esa verdad que el Señor estaba transmitiendo, el Señor les dijo claramente a ellos. Y fíjense, esto es bien difícil. Yo créame, yo me pongo en esta posición como pastor. Estoy siendo algo que estoy aparentando algo que no soy. Eso es bien duro para mí. Y creo que el Señor estaba hablando de una hipocresía, ¿no? Que uno vive creyendo que vive religiosamente, pero en su corazón está tan oscuro. Y a esto llegó el Señor. Versículo 44 le dijo a los fariseos: ustedes son de su padre el diablo. Wow, ¿quién quiere escuchar eso un domingo en la mañana cuando está nevando? Me hubiera quedado en cama mejor. ¿Sí? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Y luego dice el Señor: desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad. Note bien, esa naturaleza del enemigo es un asesino y no perdura en la verdad. O sea, una persona falsa no es posible que sea hijo de Dios porque habla pura falsedad. Y su padre no es Dios, su padre es el diablo. Y luego el Señor Jesús continúa diciendo: porque no hay verdad en él. O sea, el enemigo no tiene nada de verdad. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Note bien. Es el padre de la mentira. Wow. O sea, Dios es santo, como decía Armando durante el canto. Él es moralmente santo, perfecto, inigualable. Nadie es como Dios. Cuando la palabra se dice, ustedes sean santo como su Padre en los cielos es santo, quiere decir que seamos separados, que nos pongamos al uso exclusivo de nuestro Dios. ¿Y qué es su uso exclusivo? Vivir para Él. Que su nombre se dé a conocer. Que toda la gloria en mi vida no sea para mí por tener la iglesia más grande o los músicos mejores de todos. No, la gloria es para Dios. La gloria siempre es para Dios. En mi matrimonio, en mis finanzas. Y luego, finalmente, hermanos, aquí ya para que usted va a ver este anuncio de nuevo, ya lo escuchó, pero no hay mejor lugar, si usted está casado en esta mañana, no hay mejor lugar donde usted pueda venir a recibir herramientas para cómo vivir una vida más consagrada, especialmente en el matrimonio. Miren, hermanos, tome su teléfono, vaya a la página del Ministerio Latino en Facebook y comparta este anuncio. Ahorita tenemos más de 3,000 personas que han visto este anuncio en Facebook. 7 de ellos que ni asisten a esta iglesia han contactado y han pedido más información. So, yo no sé realmente quién va a llegar aquí el próximo domingo a estas charlas para matrimonios. Déjeme decirle, hay gente en su círculo de influencia que debería y necesitan esto. Compártalo. Compártalo. Usted. Mire, yo me apunté. Xochitl y yo nos reíamos, pero yo me apunté y dije, vamos a ir a esta clase. Claro que nosotros tenemos muchos compromisos, pero allí vamos a estar. Haga el sacrificio. Invierta en su matrimonio para que usted pueda invertir en otros. ¿Sí? Las clases de neumatología. Es otro lugar. Hermanos, yo me sorprendí cuánta gente ha tomado el instituto. 9 personas han caminado por ya cerca de 2 años. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿No has crecido? ¿Quieres crecer en el Señor? Inscríbete. Esos son lugares a donde usted puede crecer más. Mire, cuesta. Sí, cuesta. Todo cuesta. No le voy a decir una mentira. Todo cuesta. Pero el beneficio que usted va a obtener, déjeme decirle, no lo puede calcular. No lo puede calcular. No sabemos porque vivimos en ignorancia. La verdad, Jesús dijo, aún en Juan capítulo 8, ustedes llegarán a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Crezca. Yo le reto a que crezca en la palabra de Dios. Conozca el contexto de las escrituras. Hable con Andreita. Inscríbase para matrimonios. Inscríbase al bautismo. Inscríbase para las clases de membresía. Crezca en la verdad. Obtenga la verdad. Y esa verdad lo hará libre en el nombre de Cristo Jesús. Esa verdad del Evangelio nos da liberación. Incline su rostro. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tú eres la verdad y tu verdad nos hace libre. Produce en nosotros una cosecha de santidad. Y en esta mañana, Señor, pedimos que te glorifiques en nuestra vida. A los que escuchan en el internet, Señor, reta sus vidas. Trae convicción, llénalos de tu santa palabra. Y por medio de la comunión de tu Sagrado Espíritu, Señor, encamínalos en el crecimiento de esa verdad para tu honra y gloria. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias.